Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE en este primer domingo de mes, 2 de julio, que viene inestable en el interior este de la península. No se descartan chubascos y tormentas a partir del mediodía en zonas de Teruel, de la provincia de Cuenca. Y luego calor, mucho calor en el Valle de Guadalquivir y 40 grados de máxima en puntos de Badajoz, de Córdoba y de Sevilla. En Francia, las barricadas y los disturbios han vuelto a encender esta noche las calles de las principales ciudades francesas, de París a Lyon o de Marsella a Nimes. En cuanto empieza a anochecer, la violencia toma las calles en Francia con jóvenes radicalizados que utilizan técnicas de guerrilla urbana y que se llevan por delante todo lo que pillan. Son 5 días consecutivos de disturbios que acumulan más de 3.000 coches quemados y cientos de edificios públicos arrasados. A los delincuentes no se les pone nada por delante, no. Les da igual comisarías que colegios. Destrozan escaparates, saquean comercios, estancos, sucursales bancarias e incendian todo tipo de mobiliario urbano. El amplio dispositivo policial, que esta noche ha sumado más de 45.000 efectivos en un operativo en el que participan los agentes de élite de la gendarmería, no está siendo suficiente para poner fin a las revueltas que empezaron en la noche del martes al miércoles. La excusa es la muerte de un joven de 17 años de origen magrebí en Nanterre, a las afueras de París. Se llamaban a él y fue abatido por un policía tras saltarse un control. El agente está en prisión preventiva y ha pedido perdón. Dice que actuó de forma inmediata ante el temor de ser atropellado o que el vehículo en el que viajaban a él se llevara por delante a otras personas. La pregunta que nos venimos haciendo es: ¿quién está detrás de los disturbios? ¿Quién y cómo y por qué? Bueno, pues no se puede señalar a un solo colectivo. Lo primero que hay que decir es que la mayoría son jóvenes. De hecho, cerca del 30% de los detenidos son menores de edad. La cifra de arrestados se va actualizando a lo largo de toda la noche. Ayer fueron en torno al millar y solo esta noche llevamos más de 400. Y si rascamos un poco más para ver de quiénes se trata, encontramos perfiles diversos. Un porcentaje significativo son inmigrantes africanos o hijos de inmigrantes que viven en los suburbios de las grandes ciudades. Son la evidencia de un problema que arrastra Francia desde hace años, que no es nuevo, un problema social de integración y que ningún gobierno francés ha sido capaz de afrontar con éxito. Luego hay violentos que les da igual el motivo. A río revuelto se echan a la calle. Se vio hace 18 años en Francia cuando murieron electrocutados 2 jóvenes a las afueras de París, cuando huían de la policía. Se vio también en la revuelta de los chalecos amarillos o más recientemente con la reforma de las pensiones. Son delincuentes que aprovechan cualquier razón para salir a la calle, quemar coches o asaltar y saquear comercios. Y no hay que olvidar una cuestión también. Cuando la extrema izquierda no está en el poder, y lo hemos visto aquí en España, trata de buscar cualquier excusa para tomar las calles. De hecho, se creen en la extrema izquierda que las calles son suyas. Así que este cóctel explosivo, la suma de estas razones, está haciendo que Francia acumule 5 noches consecutivas de disturbios. Esta semana el presidente francés, Emmanuel Macron, se dirigía a los padres de los violentos. Que vigilen a sus hijos, les pedía. Que los mantengan en casa. y ven las redes sociales un peligro. Primero, porque los delincuentes se organizan a través de esas plataformas. Y segundo, porque tratan de imitar lo que ven en determinados espacios de las redes.
C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile.
Es responsabilidad de los padres mantenerlos en casa. Internet y las redes sociales están jugando un papel importante en los movimientos de estos últimos días. Vivimos en varias de ellas, como Snapchat, TikTok, tanto la organización de reuniones violentas como una especie de imitación de la violencia. Esto es lo que decía Macron. La situación es de extrema gravedad y ha llevado al presidente francés a suspender el viaje institucional que le iba a llevar a Alemania. En los más de 3 meses, casi 4, que duraron las protestas por la reforma de las pensiones, Macron no anuló ninguna visita internacional. Esto, lo de suspender su viaje a Alemania, confirma que la cosa pinta fea. Más que fea, en nuestro gran vecino del norte. ¿Y en España qué? Pues tenemos la campaña electoral encima. Cuando todavía no nos hemos repuesto del 28 de mayo... El viernes, que será 7 de julio, San Fermín, vuelve ese deseadísimo momento en el que los candidatos te pueden pedir el voto. Ya sabes que la legislatura no terminaba hasta finales de año, pero Pedro Sánchez decidió que es mejor que vayamos a votar con media España, o con más de media España, de vacaciones. La razón, o una de las razones del adelanto, se la apuntaba a Cristina López Lichtín en el fin de semana de COPE el presidente de la consultora GAT3, Narciso Michavila.
Sánchez sabe perfectamente que él pierde las elecciones y por eso las convoca, porque una vez que ve los resultados de la noche electoral, dice, evidentemente, con este resultado, con 2 millones de votos la derecha sobre la izquierda, es imposible que yo pueda gobernar, porque es que Sánchez además gobernó con la abstención de Bildu, Esquerra. Ahora ya no le dan las matemáticas.
Narciso Michavila y su equipo se han caracterizado por sus acertados pronósticos. Ahora dice que el PP estaría en torno a los 150 diputados que, con la suma de Vox, le llevarían a la mayoría absoluta. En plena precampaña para las generales del 23J, de forma paralela, siguen las conversaciones en aquellas regiones donde todavía no se ha conformado gobierno, porque tras el 28 de mayo ningún partido consiguió la mayoría absoluta. Y las dudas ahora mismo siguen abiertas en Aragón y en Murcia. En la comunidad aragonesa las conversaciones entre PP y Vox están más avanzadas que en la región de Murcia. Lo que Feijóo está tratando por todos los medios es que no se repita el espectáculo de Extremadura, donde la candidata María Guardiola dijo que jamás pactaría con Vox y al final se ha visto abocada a meter a su gobierno a un consejero del partido de Santiago Abascal. Lo inmediato también es Baleares, aquí ya hay acuerdo. Mañana comienza el pleno de investidura que va a llevar a la presidencia a la popular Marga Proens. En este caso será con la abstención de Vox en la segunda votación, que está prevista para el jueves. Y hay que mirar a Ucrania. Tenemos ya a Ángel Expósito y a parte del equipo de la Linterna de COPE de vuelta, después de participar en la entrevista a Volodymyr Zelensky. Hemos escuchado los mensajes, los titulares que dejó el presidente ucraniano, su llamada a las mujeres y niños ucranianos que están en España. También habló de su riesgo personal con ese "a mí me quiere matar Rusia y a Putin todo el mundo". Pero no sabíamos cómo se había gestado la entrevista, cómo Expósito y su equipo llegó a Ucrania y después al Palacio Presidencial de las Quimeras en Kiev.
Nos avisaron la semana pasada que teníamos ocasión de. Entonces, bueno, pues empezamos a moverlo. El problema está en que había que estar aquí el miércoles por la mañana muy temprano. Salimos de madrugada el martes. El viaje es atroz. Llegas a Cracovia con una escala. De Cracovia a la frontera otras 3 horas, Polonia. De la frontera a Kiev esperas allí no sé cuántas horas de cola. Y ya te tiras toda la noche hasta las 10 de la mañana del miércoles que llegamos a la capital de Ucrania. Esperas el miércoles, a última hora del miércoles ya nos dijeron lo más probable es que la entrevista sea el viernes, pero podía ser otro día. Y efectivamente te acaban comunicando que es el viernes a tal hora, ayer. A tal hora tienes que estar en tal punto de la ciudad. Llegamos a tal punto de la ciudad y a las 3 horas y media después nos recibe Zelensky.
Bueno, con Zelensky se ha visto también este sábado el presidente del gobierno en el estreno de la presidencia española del Consejo de la Unión. Es el gesto de Pedro Sánchez, que ha querido tener con Zelensky en Kiev, ha anunciado el envío por parte del ejército español de otros 4 tanques Leopard. Esto no es nuevo, porque yo ya se comunicó en febrero. Y todo cuando la otra parte de su ejecutivo no cree ni en la OTAN ni en el apoyo que desde España estamos dando a Ucrania.
Quería deciros que estamos con vosotros y lo estaremos el tiempo que haga falta. Quería deciros que apoyaremos a Ucrania sin importar el precio a pagar.
Es el primer acto de la presidencia española de la Unión Rotatoria. Nos tocaba, se puede dar la circunstancia, de que en medio del mandato haya cambio de gobierno en Moncloa. Eso se confirmará el 23 de julio por la noche. Están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Ruta de la muerte.
51 personas han muerto en un nuevo naufragio en la ruta canaria tras pasar 8 días a la deriva. Entre las víctimas hay 3 niños y 11 mujeres. 4 personas han logrado sobrevivir y se encuentran hospitalizadas.
Violencia contra la mujer.
2 nuevos posibles casos, uno en Burgos de un hombre con antecedentes por maltrato a su expareja y otro en Pamplona que finalmente será investigado por violencia machista. El arrestado pasará hoy a disposición judicial.
Día de luto.
El primero de los 3 decretados en Zuera, en Zaragoza, por el fallecimiento de su alcalde, Luis Zubieta, tras ser atropellado por una furgoneta cuando iba en bicicleta. El funeral será mañana lunes.
Twitter
limita temporalmente los tweets que cada usuario puede leer al día. Elon Musk finalmente pone el tope en 10.000 tweets para las cuentas verificadas y 1.000 para las que no lo están. La red social ha dejado de funcionar varias horas este sábado.
Nombramiento Vaticano.
El arzobispo de La Plata, Argentina, Víctor Manuel Fernández, ha sido elegido como nuevo prefecto del Dicasterio de la Doctrina de la Fe. Sustituye al cardenal español Luis Francisco Ladaria, a quien el Papa ha agradecido su trabajo.
Euclid.
La Agencia Espacial Europea lanza con éxito el telescopio al espacio desde la estación de Cabo Cañaveral, en Florida. Su misión es crear un mapa 3D más preciso del universo y conocer cómo eran las galaxias de hace más de 10.000 millones de años.
Pues como un cohete. O como una moto, como le gusta decir al presidente Sánchez cuando se refiere a la economía española. Llegamos a las 7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Solo el mejor comunicador de España puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera acorta distancias con su principal competidor y Herrera en COPE ya es escuchado a diario por más de 2.600.000 oyentes.
¿Qué es lo que va a pasar en España en los próximos meses?
Más de 2.600.000 personas como tú buscan rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia en el prime time radiofónico entre las 6 y las 9.
¿Qué tal, Adela? Buenos días.
Hola, buenos días. Súper encantado a vuestro programa y a la COPE.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
54.209. 54209. Serie 8008.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues acabamos una semana que ha estado marcada en España por el acuerdo que, si miramos el domingo pasado a esta hora, parecía imposible entre PP y Vox en Extremadura. Finalmente se desencalló la situación y María Guardiola, tras rectificar, será presidenta de la Junta de Extremadura. Pone así fin con el gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara, que este sábado rompía su silencio tras este pacto y lo catalogaba como el pacto de los perdedores.
El hecho de que haya un pacto entre perdedores para echar al PSOE del gobierno, el hecho de que eso ocurra, puede no ser ético o estético, o incluso puede significar faltar a la palabra, pero en cualquier caso es legítimo, ¿no?
Pues despejada la incógnita en Extremadura, ahora queda por saber qué va a pasar en otras comunidades autónomas donde el Partido Popular necesita los votos de Vox para gobernar. Para gobernar, o al menos su abstención. Es el caso de Aragón y Murcia. En esta última región, el pacto se antoja más complicado, aunque todo está aún por ver. En el otro lado, una de las regiones en las que los de Abascal han dado su apoyo sin entrar en el Ejecutivo es en Baleares, donde precisamente mañana lunes comienza el pleno de investidura de la popular Marga Proens. COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
El president del Parlament Balear, Gabriel Lesén, convocó formalment el jueves el primer pleno de investidura para mañana, día 3 de julio, a las 10. Mañana solamente hablará la candidata del Partido Popular de Baleares, Marga Proens, mientras que el martes será el turno de las intervenciones de todos los grupos. Cuando hayan finalizado, se llevará a cabo la primera votación en la que Proens necesita mayoría absoluta. Al no tener amarrados los apoyos, porque Vox votará en contra, tendrá que esperar 48 horas, es decir, el 6 de julio, para ser investida presidenta por mayoría simple con la abstención de Vox.
Consternación en el municipio de Zuera, en la provincia de Zaragoza. Las banderas del ayuntamiento, que ha decretado 3 días de luto, ondean a media asta tras el fallecimiento de su alcalde, de Luis Zubieta. Iba en bicicleta y fue atropellado por una furgoneta. El funeral tendrá lugar mañana lunes. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. La muerte de Zubieta ha causado una gran conmoción en la clase política aragonesa. El alcalde de Zuera y presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, de 57 años, falleció en el momento del atropello. Según ha explicado el delegado del gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, se trata de un tramo de carretera con buena visibilidad.
El tramo de esa carretera en ese momento era de buena visibilidad, una recta, con el firme en buen estado.
Ocurrió a las 11:30 de la mañana en la Nacional 330, a su paso por el término municipal de Gurrea de Gállego, en la provincia de Huesca, cuando la furgoneta se lo llevó por delante. Zubieta había sido reelegido el pasado 28 de mayo por tercera vez como alcalde de Zuera e iba a ocupar el escaño que Javier Lambán deja en las Cortes de Aragón tras la marcha de este al Senado. La capilla ardiente ha quedado instalada en el Ayuntamiento de Zuera y mañana lunes a las 11 de la mañana tendrá lugar el funeral en la iglesia parroquial de San Pedro, de esta localidad zaragozana.
Cataluña ha vivido este sábado una doble convocatoria de oposiciones convocada por la Generalitat, a las que se han presentado unas 40.000 personas, la gran mayoría aspirantes a ocupar una plaza de maestro docente y que se ha desarrollado con normalidad, sin incidentes. Pero en paralelo, se ha realizado también la repetición de parte de los exámenes de la función pública organizados por el Departamento de Presidencia el pasado 29 de abril, una convocatoria que fue anulada tras detectarse múltiples irregularidades. Se externalizaron el proceso y fue un auténtico desastre. COPE Barcelona, Joaquín Soleira.
Por fin la Generalitat ha podido repetir las oposiciones este sábado después de la caótica jornada del 29 de abril, donde por culpa de la falta de control, horas de espera y aulas masificadas, la Generalitat decidió anular las pruebas, repetirlas e indemnizar a los opositores con 90 euros. Ya es conocido como el Super Sábado, por los 40.000 interinos que fueron a examinarse para optar a casi 15.000 plazas para ser docente, como es el caso de Joan Antoni, que asegura que han sido unas fechas especialmente complicadas.
Debido a la mala gestión de la convocatoria anterior, hemos tenido que repetir, además, en unas fechas que son para los que somos docentes, especialmente complicadas, ¿no? Porque la primera convocatoria fue en pleno último trimestre del curso, que ya de por sí es complicado, y ahora justo acabando el curso. Se puede imaginar las complicaciones que suponen combinar el trabajo con preparar esta prueba extraordinaria. Esta jornada de oposiciones tendrá una segunda parte para el siguiente 8 de julio, donde otras 9.500 personas optarán a poco más de 1.300 plazas.
Y ahora abrimos un segundo Twitter, porque la red social ha sido protagonista en las últimas horas. Twitter ha limitado temporalmente los tweets que cada usuario puede leer al día. Lo ha anunciado el propio dueño de la compañía, el multimillonario Elon Musk, después de que miles de usuarios se quejaran durante este sábado de fallos al cargar el contenido de la plataforma. Según ha explicado el propio Musk, a través de un mensaje en esta misma plataforma, han tenido que aplicar límites temporales a la actividad para abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema. Casi nada. Alicia García.
El anuncio no especifica si ese recuento diario de tweets se aplica al seleccionar publicaciones concretas o abarca todas las publicaciones que aparecen. Por ejemplo, al descender por la cronología de la pantalla principal, consultar hilos o revisar respuestas de tweets. Este mismo sábado, un par de horas antes de que Musk revelara esos límites, miles de usuarios habían reportado problemas para acceder a la red social. Unos problemas que parecían continuar, aunque en menor medida, tras el anuncio. En esa propia red social, en Twitter, algunos afectados durante todo el sábado han estado indicando que la aplicación les daba mensajes de error. Por ejemplo, que se ha excedido el límite o directamente que no se pueden mostrar los tweets.
Y la Agencia Espacial Europea ha lanzado con éxito al espacio el telescopio Euclid. Ha sido desde la estación de Cabo Cañaveral, en Florida. 5, 4, 3, 2, 1. Euclid tendrá la misión de crear un mapa 3D más grande y preciso del universo y conocer cómo eran las galaxias hace 10.000 millones de años. Euclid, con un coste de 1.400 millones de euros y que cuenta con la participación de empresas y centros de investigación españoles, está diseñada para ofrecer nuevos datos del lado desconocido y oscuro del universo. Servirá para avanzar en el conocimiento de la materia y la energía oscura y en cómo ha cambiado la expansión del universo o en la comprensión de la gravedad. Ya te he contado que hoy vamos a alcanzar los 40 grados en Córdoba, en Sevilla, en Badajoz. Máximas que contrastan, eso sí, con las de la mitad norte, donde no llegarán a los 25 ni en Santander, ni en San Sebastián, ni en Oviedo, ni en otros muchos puntos del norte. Esta semana hemos visto la llegada de la primera gran ola de calor. Lo estaréis disfrutando los que ya estéis de vacaciones, de fin de semana o con esa escapadita estival. ¿Qué va a venir ahora mismo a lo largo de la próxima semana? Pues la segunda ola de calor está a punto de llegar. Lo contaba en el fin de semana con Cristina, el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Esta primera semana de julio de normalidad, digamos calurosa, pero no excesivamente calurosa, sí que es verdad que la segunda, los modelos están hablando de nuevo de una segunda, podría confirmarse una segunda oleada de calor, y a partir del 10 de julio, del 10 al 16, 17, de nuevo volverá las temperaturas a ser un poco más altas, digamos ya rozando los valores que habíamos tenido al comienzo de esta semana que ahora termina, ¿no?
Llega esa segunda ola de calor en España, ya sabes que desde mayo se activa ante estos episodios la nueva normativa de prevención de riesgos laborales. Digo a nivel nacional porque había comunidades autónomas que ya aplicaban medidas para evitar, por ejemplo, trabajar durante las horas de más calor del día en el campo o en sectores que tengan que trabajar al aire libre. Esto en España. ¿Pero qué hacen nuestros vecinos ante estas olas de calor cada vez más sofocantes? Pues, por ejemplo, Alemania ha presentado también esta semana un plan. ¿De qué se trata? Berlín, Rosalía Sánchez.
Las casas no tienen aire acondicionado, ni siquiera persianas, pero sí moqueta en el suelo. En el trabajo no hay pausa para comer o descansar en las horas centrales del día, las de más calor. Y a las 2 de la tarde es la hora a la que muchas residencias sacan a pasear a los ancianos. Son hábitos de un país que no conocía las olas de calor y que tiene que adaptarse. Por eso el ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, acaba de presentar su Plan Nacional contra el Calor. No se trata de obligaciones, sino de orientación para las personas, las empresas y las instituciones sobre cómo comportarse durante las olas de calor y cómo protegerse. Una vez te descargas la aplicación del ministerio, te va dando indicaciones, desde beber agua hasta el color de la ropa recomendable. Y en determinados casos, los médicos de cabecera, como la doctora Heidrun Thais, disponen bajas laborales por calor. El calor es per se una exigencia extra para el sistema cardiovascular y para personas de cierta edad. Con enfermedades crónicas o dolencias del corazón, no es recomendable la actividad. Puede tener consecuencias negativas. Los colegios cierran si el termómetro sobrepasa los 30 grados. grados, aunque se crea la figura del gestor de adaptación al calor, que asesora a los centros sobre ventanas, corrientes, luz y sombra, cosas que en España son de sentido común, pero relativamente nuevas para los alemanes.
Nuestros vecinos franceses también tienen desde hace años un plan a nivel nacional. Allí, desde el año 2000, las olas de calor en Francia son 5 veces más frecuentes que antes de 1989. En todo caso, Francia y Alemania son países menos acostumbrados a estas olas de calor que padecemos en España, por ejemplo, o en Italia. Allí no tienen un plan establecido y se limitan a los consejos por parte del gobierno. Consejos típicos ante estos días de calor. Roma, Eva Fernández.
Italia es un país acostumbrado a las olas de calor y a las temperaturas extremas. Hace solo 2 años en Siracusa se llegó en julio a los 48,8 grados, superando los 48 grados de Atenas en 1977, máximo europeo de calor hasta la fecha. Esto significa que la población ya está preparada y habituada, pero los que más lo sufren son los turistas, ajenos a las advertencias de las autoridades. Según los meteorólogos, durante este verano también podría haber picos de calor en la Toscana, Umbría y el Lacio, en el norte y centro del país, que por cierto vive su mayor sequía en los últimos 70 años. Por sorprendente que resulte, no existen medidas especiales al margen de los consejos habituales del gobierno ante una alerta roja a naranja por incremento de las temperaturas y que son comunes en todos los países. No salir a la calle entre las 11 y las 7 de la tarde, evitar concentraciones de gente e hidratarse con frecuencia. En Roma, por ejemplo, las abundantes fuentes de agua potable que emanan sin cesar se convierten en duchas improvisadas para turistas despistados, pero está prohibido meter los pies o refrescarse en las fuentes ornamentales bajo fuertes multas. Eso sí, a pesar del calor, algunas ciudades podían imponer restricciones en el consumo de agua ante la reciente caída de las reservas por la sequía.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Oye, ¿sabes que Yastel tiene la receta perfecta para ahorrar?
Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis. Solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos, si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. Este domingo es el último día de la primera gran fase de la operación salida del verano. Las estimaciones de las DGT para este fin de semana, para esta medianoche, hasta esta medianoche, son de 4,5 millones de desplazamientos por carretera. Es muy probable que te pillemos volviendo o yéndote de vacaciones, tanto si vas como si vuelves. Precaución en las carreteras. Un verano que se presenta con récord histórico de desplazamientos y que podría ser el último con las autovías gratis. Sí, porque el gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido con Bruselas a que a partir de 2024 vamos a empezar a pagar por conducir, por circular por esas autovías. El Ejecutivo dice que se trata de una exigencia de la Unión Europea, pero esto no es exactamente así, como aclara el periodista experto motor Gabriel Jiménez, que ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE.
No hay ningún mandato por parte de la Comisión Europea ni de cualquier otro organismo a nivel europeo que obligue a los estados a cobrar por el uso de autovías y autopistas. Ahora bien, lo que sí que hay es un mandato en la sombra, en el sentido de que haya que se encuentren vías de ingreso para la sostenibilidad de las carreteras.
Es decir, que lo que nos piden desde Bruselas es que el gobierno encuentre financiación para su mantenimiento, no que se instalen peajes en las autovías. Y es que España tiene un gran problema para mantener las carreteras. Hace un par de años, el déficit ya se situaba en los 11.000 millones de euros. La cuestión es que, como con nuestros impuestos ya aportamos a dicho mantenimiento, pero el argumento ahora es que quien contamina paga. ¿Qué hacen los países de nuestro entorno? Por ejemplo, en Portugal comenzaron a imponer una especie de peaje, lo que ha provocado que los conductores opten por coger las carreteras nacionales, y esto incrementa los riesgos de accidentes.
A todos nos duele que nos toquen la cartera, que nosotros ya hemos pagado vía impuestos para la construcción y se supone también para el mantenimiento de esas carreteras. Lo que va a hacer es que utilicen más gente las vías secundarias, que están con un peor mantenimiento, obviamente no son tan seguras como puedan ser las autovías o las autopistas, y encima se da la circunstancia de que, como nos hemos acostumbrado a lo largo de los tiempos a contar con autovías y con autopistas o vías de más de dos carriles, no sabemos conducir en vías de doble sentido.
Es evidente. En las carreteras nacionales hay menos visibilidad, más curvas, los adelantamientos son también más complicados, sobre todo porque hay que tener en cuenta que en España no hay alternativas a las autovías, como por ejemplo ocurre en Francia, donde también pagan por su uso. Así que la única solución es ir por una carretera nacional, con lo que eso conlleva. Ahora, este pago por el uso de las autovías, ¿cómo se aplicaría? El Ministerio de Transportes ya ha adelantado que una opción es que paguemos por cada kilómetro recorrido. Aquí se habla de que podría ir desde un céntimo por kilómetro hasta los 5 céntimos. En el mejor de los casos, a céntimo por kilómetro, ir por ejemplo desde Madrid hasta Barcelona nos costaría unos 6,5 euros. Otra opción es la de pagar una tarifa plana, como se hace en Suiza, en Austria o en Países Bajos. Es decir, pagas X cantidad al año, te pones la pegatina en el coche y con eso tienes derecho a circular. Desde la patronal de empresas de conservación hablan de que podría costarnos unos 87 euros al año en el caso de los turismos, mientras en Suiza, por ejemplo, con un mayor poder adquisitivo, pagan unos 40 euros por la pegatina. Para el experto en motor Gabriel Jiménez, lo más sencillo sería hacerlo por vía telemática.
Creo que lo más sencillo sería hacerlo vía telemática, como ocurre también en Portugal, pero ocurre también en Noruega y en otros países más. Asocias tu matrícula y tu vehículo dentro de una página web, pones tu tarjeta de crédito y a partir de ahí, cuando detecten las cámaras, las miles de cámaras que puedan estar instalando en los arcos, como ocurre en Portugal, pues ahí, en cuanto detectan una matrícula, pues te cargan el tramo que hayas realizado.
Bueno, pues este es el nuevo compromiso que ha adquirido el gobierno con la Unión Europea, el pago por el uso de las autovías españolas a partir del año que viene. Queda en el aire ver cómo se haría y sobre todo cuánto nos costaría, y queda en el aire también ver cómo afrontará este compromiso si hay un nuevo gobierno en la Moncloa. Más noticias, te cuento con Sandra Senjón. La tensión sigue aumentando en Francia. Nueva noche de disturbios que se ha saldado con al menos 427 detenidos.
La pasada noche, recordemos, fueron cerca de 1000. Es ya el quinto día consecutivo de protestas y enfrentamientos con la policía. Se siguen sucediendo los saqueos, sobre todo en la capital y en ciudades como Marsella o Lyon. Ante este clima de tensión, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha suspendido su visita de Estado a Alemania. Este sábado ha tenido lugar, además, el entierro de Nael, el joven que murió abatido por la policía el pasado martes, el hecho que ha desatado esta ola de violencia en Francia.
Continúan las negociaciones entre PP y Vox para conformar los gobiernos autonómicos aún pendientes. Mañana lunes comienza el pleno de investidura en Baleares de la popular Marga Proens.
Una de las regiones en las que Vox ha dado su apoyo sin entrar en el Ejecutivo. Tras el pacto PP-Vox para que gobierne en Extremadura la popular María Guardiola a cambio de una consejería para los de Santiago Abascal, ahora queda por saber qué pasará en otras comunidades donde el Partido Popular necesita también los votos de Vox para gobernar o al menos su abstención. Es el caso de Aragón y Murcia. En esta última sigue sin haber acuerdo y López Miras del PP se presenta la semana que viene al debate de investidura.
Y España ya está en semifinales del Europeo Sub-21. Dani Blánquez.
Después de una victoria sufrida ante Suiza, 2-1 con prórroga incluida. Los goles de Sergio Gómez y Miranda sirvieron para doblegar a los suizos. Ha anunciado su retirada a Cesc Fàbregas a los 36 años. El catalán lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde ha reconocido haber vivido experiencias a las que nunca pensó que se acercaría. Inicia una nueva etapa en la que se dedicará a entrenar. Y en capítulo de fichaje, Real Valladolid y Cádiz han llegado a un acuerdo para la cesión de Darwin Machís. En Fórmula 1, este domingo a las 3 de la tarde, arrancará la carrera del Gran Premio de Austria con Verstappen en la pole, Sainz saldrá tercero y Alonso séptimo. El Tour de Francia continúa por nuestro país en la segunda etapa, 208 kilómetros de media montaña entre Vitoria y San Sebastián. No tomará la salida Enric Mas, que abandonaba ayer tras su caída en el Alto del Vivero. Sufre fractura de escápula derecha y abrasiones en los brazos y las piernas. El primer maillot amarillo de la ronda gala es para el británico Adam Yates. Y en baloncesto, a las 8 de la tarde, España se enfrentará a Francia en la final del Mundial Sub-19, después de arrasar este sábado a Turquía 83-51.
Vamos con el repaso a las portadas de los periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Con una imagen que se repite en Francia desde el martes, la de las calles del país vecino sumidas en una oleada de violencia.
Sí, una imagen que lleva, por ejemplo, El Mundo en su portada, la de un contenedor ardiendo en las calles de Marsella y manifestantes y policía enfrascados en enfrentamientos que ya han dejado casi 3.000 detenidos en las 5 noches de disturbios que se han producido tras la muerte del joven Nael a manos de un policía, tras saltarse un control policial y ser disparado por el agente. Adolescentes y guerrilla urbana. El caos se apodera de Francia, dice El Mundo en su titular. En este contexto, la policía ha tomado las calles, apunta ABC, para frenar estos disturbios que han obligado, asegura este periódico, a Macron a suspender su visita oficial a Alemania. Este periódico nos deja, por cierto, otra de las imágenes que podemos ver estos días en el país vecino, la de un coche completamente calcinado en la calle.
Cerca de 3.000 vehículos han ardido. Aparte de la situación en Francia, mucha política y las palabras de Sánchez, de Pedro Sánchez en Kiev.
Sí, donde inauguraba la presidencia española de la Unión Europea y donde, como recoge, por ejemplo, La Razón, reiteró el apoyo inequívoco de nuestro país y del club comunitario a Ucrania. Y luego aquí en España, pues seguimos enfrascados en la precampaña electoral. Te destaco, por ejemplo, la información que trae a su primera plana La Razón, porque parece significativa, y dice que Vox espera que Feijóo fracase en su intento de llegar a la Moncloa. Lo justifica este diario asegurando que la formación de Abascal está controlada por las corrientes identificadas, por ejemplo, con exfalangistas. Y luego hay una entrevista interesante a Yolanda Díaz en la prensa de hoy, que recoge El Mundo. Y digo interesante porque hemos visto pocas veces en los últimos meses, Antonio, críticas por parte de la vicepresidenta hacia Pedro Sánchez. Bueno, pues hoy dice Díaz que el presidente debió explicar lo que ella llama sus cambios de posición porque la gente quiere la verdad. Ya sabes que el presidente del gobierno dice que no miente, que solo cambia de opinión.
Eso lo puede aplicar también a otros, por ejemplo, a María Guardiola. Son las 7:39, seguimos. Estrenado julio, hay que mirar de forma pasajera al mes que despedimos el viernes, porque junio ha terminado con el Euribor, ya sabes, el tipo de referencia de las hipotecas, por encima del 4%. Esto no se veía desde 2008. Supone un fuerte revés para quienes tienen que renovar su crédito hipotecario, y lo peor es que no hay previsión de que en un futuro próximo pueda frenar esta escalada. El Banco Central Europeo no tiene intención de cambiar el rumbo de endurecimiento de su política monetaria mientras los precios la inflación no caiga al 2%, y Europa está lejos de ese nivel, lo que no deja de incrementar la asfixia de las economías familiares. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Bueno, esta semana ha habido reunión del BCE con no muy buenas perspectivas para el precio del dinero.
Así es, en esa reunión se produjo el martes en la localidad portuguesa de Sintra, se ha reafirmado la intención del Banco Central Europeo de seguir subiendo los tipos de interés. Ha quedado claro que no hay un fin próximo al incremento del precio del dinero. Lagarde lo decía de manera tan clara como que no ve techo de momento. Así que en julio habrá un nuevo encarecimiento y muy probablemente otro en septiembre. La subida de tipos ya ha agravado la situación de muchos hogares. Una hipoteca media, por ejemplo, de 150.000 euros a 25 años se ha encarecido en alrededor de 300 euros y los créditos al consumo han caído. 9 de cada 10 familias han recortado gastos y se resiente el consumo. La tasa de liquidez de los españoles, la que está al alcance de la mano en caso de necesidad, está en el porcentaje más bajo desde 2018 y también han caído los depósitos.
Bueno, el consumo de los hogares lleva varios trimestres cayendo y, según el presidente del gobierno, la economía, seguro que lo ha escuchado, va como una moto. Si andamos en la comparación, hay motos que se gripan. Para aclarar la situación y por dónde puede ir el futuro económico de los hogares, hablamos con Raimon Torres, que es director de coyuntura de Funcas. Raimon, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos oído el discurso optimista y, si me apuras, también triunfalista en cuanto a lo macro desde el gobierno, sobre todo por parte del presidente Pedro Sánchez. Esto contrasta con la realidad que viven, con el día a día de muchos ciudadanos. ¿Hay elementos para defender ese discurso optimista, para asegurar que la economía va como una moto?
Lo que pasa es que estamos en una situación paradójica. Por una parte, es cierto que el crecimiento sigue tirando, ¿no? Y sigue tirando básicamente gracias a las exportaciones. Tenemos un posicionamiento competitivo favorable. Las ventas hacia otros países europeos realmente pues mantienen un gran dinamismo. Hemos conocido esta semana unos datos de superávit externo que también alcanzan niveles históricos. Básicamente la economía sigue creciendo gracias al tirón exterior. Esto también ayuda desde el punto de vista de la creación de empleo. Pero por otra parte, y ahí está el reverso de la medalla, bueno, pues los consumidores no lo perciben porque, bueno, pues el poder adquisitivo se ha deteriorado por causa de la inflación. El consumo, lo habéis recordado, bueno, ha caído ya, lleva varios trimestres cayendo, y por tanto la percepción por el lado, digamos, de la mayoría de familias es que la economía, su economía no mejora, ¿no? Entonces ahí está un poco esa paradoja, ¿no? La economía va bien, pero esa mejora no llega todavía al bolsillo de los consumidores.
Y estamos pendientes, Raimon, de nuevas subidas de tipos ya prácticamente anunciadas, una en julio, como decíamos, y otro en septiembre. ¿Esto cómo va a afectar a la economía de las familias? ¿Hay alguna variable que pueda mejorar la situación de la que nos estabas hablando ahora?
Bueno, lo que desde luego la subida de tipos no va a mejorar, ¿no? La situación de muchas familias, aquellas sobre todo que están endeudadas con tipos de interés variables. Bueno, esto es un elemento adicional, ¿no?, de preocupación. Sin embargo, hay un elemento positivo que tiene que ver con la desescalada de la inflación. Es decir, que poco a poco, bueno, pues hemos visto, por ejemplo, este mes de junio, una inflación, bueno, inferior al 2% incluso, ¿no? Y esto podría permitir en algún momento pues que esa pérdida de poder adquisitivo que hemos conocido todo el año pasado pues ya no se produjera, ¿no? Entonces, por una parte, los salarios se van ajustando al alza, aunque tímidamente. Vemos un acuerdo salarial de 4% para este año. Veremos cómo esto se plasma en los convenios colectivos y en las condiciones concretas de las personas. Pero bueno, en principio debería ya esa hemorragia de poder adquisitivo debería colmatarse gracias a la desescalada de los precios energéticos. También poco a poco la cesta de la compra se va aminorando, se va frenando. Bueno, pues a partir de niveles muy altos, todavía estamos en precios muy altos, pero bueno, poco a poco el abaratamiento de la energía de todo tipo de suministro debería poco a poco trasladarse también a la cesta de la compra, y por tanto ese es el elemento más positivo que podría permitir, digamos, una mejora de la percepción por parte de los consumidores y bueno, en cierto modo, pues que poco a poco esa brecha entre, por una parte, la percepción de que la economía va bien, pero el consumo peor, poco a poco se vaya acercando, ¿no? Tanto la realidad de la economía como la percepción por parte de la mayoría de familias.
Al hilo de esto que nos estás contando, Raimón, esta semana hemos conocido el dato del IPC, ese 1,9% en tasa interanual en junio, que refleja una moderación en la subida de los precios o una ralentización. El Banco de España ya rebajó sus previsiones de inflación. ¿Se puede decir que ha comenzado la senda de la normalización o los precios están sujetos todavía a nuevas tensiones?
Bueno, se puede decir que globalmente sí, vamos hacia una desescalada, eso ya se está produciendo y yo creo que se va a confirmar. Sin embargo, esa ralentización de los precios va a ser a la vez lenta y va a conocer además dientes de sierra, ¿no? Va a ser lenta porque, bueno, pues sabemos que la desescalada suele ser bastante lenta en general en términos históricos, es decir, suben, se ajustan rápidamente al alza los precios en función de la evolución de los costes, pero después cuando esos costes se abaratan, bueno, pues su traslado a los precios suele ser mucho más gradual, ¿no? Entonces así, ¿no? Ha sido siempre así, bueno, está siendo así también. Y por otra parte, veremos dientes de sierra porque, bueno, pues estaremos todavía ante sorpresas a la alta o a la baja por parte de la propia energía, ¿no? El precio del gas, la electricidad, bueno, ya estamos en niveles inferiores, pero bueno, todavía esto puede reservarnos algunas sorpresas también por los factores geopolíticos. Estamos todavía en guerra en Ucrania y también porque, bueno, pues estamos en una situación de sequía en el caso de España, la alimentación en especial, bueno, pues si bien poco a poco se va frenando los costes de la alimentación, bueno, pues también podríamos ver alguna sorpresa negativa, ¿no? En algún mes, ¿no? Por tanto, yo creo que sí, estamos ante una desescalada, pero esta será lenta y veremos todavía algunas presiones.
Una desescalada que muchos de los que han comenzado este fin de semana sus vacaciones apenas van a notar y seguro que nos dirán, vamos a disfrutar y luego cuando volvamos de vacaciones ya veremos cómo afrontamos ese regreso.
Claro.
Raimón Torres, director de Coyuntura de Funcas, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
A vosotros un placer, un abrazo.
Bueno, pues la evolución de los precios, Susana, sí. La evolución de la inflación, que a veces se enfrenta a esa dicotomía de reducir la inflación y frenar el consumo. No es tanto como hablar de susto o muerte, pero sí hay que analizar bien y hay que sopesar ese riesgo que supone reducir la inflación a costa de frenar el consumo.
Claro, y muchos expertos avisan de que se puede poner en riesgo el binomio crecimiento-empleo. Esto es lo que opinan algunos de los analistas.
Buen fin de semana, Susana, gracias.
Igualmente, a disfrutar.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Iglesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
7:48, estás en la mañana del fin de semana de COPE. Atentos a este caso judicial que se ha aclarado esta semana. No decimos que se ha resuelto, porque al afectado no le van a conseguir resarcir jamás. Hablamos de una sentencia injusta sobre un inocente que se ha pasado los mejores años de su vida en prisión sin tener nada que ver con ningún delito. Se llama Ahmed Tumowi. En 1992, la Audiencia Provincial de Barcelona le condenó a 24 años de cárcel por dos delitos de violación y dos faltas de lesiones. Delitos que no había cometido. Al frente de ese tribunal sentenciador estaba la actual ministra de Defensa, Margarita Robles. ¿Cuál fue el elemento fundamental de la prueba de cargo, Sandra Senjo?
La prueba de cargo determinante en la sentencia es el testimonio de una de las víctimas. Aunque en una rueda de reconocimiento esa víctima dudó, finalmente señaló a Ahmed porque guarda un claro parecido físico con el verdadero autor de esa violación. En cambio, el tribunal no tuvo en cuenta los informes periciales que analizaron una prenda de ropa interior de una de las mujeres agredidas. En esos informes, el ADN, el rastro genético hallado en una prenda íntima, no se correspondía con el de Ahmed Tumowi, pero dichos informes nunca llegaron al conocimiento del tribunal, pese a ser una prueba admitida que formaba parte del procedimiento. Los peritos no acudieron a declarar a la vista oral y el tribunal no suspendió el juicio para su citación.
El tribunal sentenciador de la Audiencia de Barcelona, con Margarita Robles al frente, no priorizó esos informes y no tuvo en cuenta el estudio de los peritos. De aquello han pasado 31 años y esta semana la Sala de lo Penal del Supremo ha anulado la condena contra Ahmed. Básicamente, en la revisión contra la sentencia, esta vez sí, ha tenido en cuenta sus informes periciales sobre el semen encontrado en una prenda íntima de una de las mujeres agredidas. Un cambio fundamental, como precisaba a la mañana del fin de semana de COPE Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal.
Tengo la sensación, por la información que he conseguido a través de los medios de comunicación, pues que ha habido un error en esa comparación entre pruebas de cargo y pruebas de descargo, y se le ha dado un protagonismo muy grande a una en concreto, esta diligencia de reconocimiento, que según parece pues entraba en contradicción con otra, que se ha visto luego reforzada con el apoyo de la prueba de ADN, que ya definitivamente ha exculpado a este justiciable.
Ahmed, de origen marroquí, bereber de Nador, tenía 40 años cuando fue condenado.
Se pasó 15 años entre rejas y salió de la cárcel en 2006 tras cumplir 3/4 partes de su pena. Una vez fuera de prisión, siguió peleando para tratar de restituir su honor. No iba a volver a Marruecos hasta que demostrara su inocencia. Ahora tiene 71 años. El Supremo ya ha determinado que no cometió delito alguno, que le condenaron por su gran parecido físico con esta persona, con Antonio García Carbonell, que con el tiempo se supo que no solo cometió además las violaciones que le atribuyeron a Ahmed. García Carbonell ha estado condenado a más de 200 años de cárcel por media docena de agresiones sexuales.
Seguro que te estás haciendo preguntas ahora mismo. ¿Quién va a resarcir ahora a Ahmed, que se ha pasado los mejores años de su vida en prisión? Y lo primero que cabe pensar es en una indemnización económica que la defensa debe reclamar abriendo nuevas vías. Aún así, no está clara la cantidad.
El régimen legal español no tiene previsto un sistema de indemnización concreta por este tipo de errores judiciales. En todo caso, se enmarcaría en una cláusula mucho más abierta, que es la que se viene a denominar anormal funcionamiento de la administración pública.
El caso de Ahmed, Sandra, no es el único en España.
Uno de los más sonados nos hace recordar los errores judiciales y también los fallos en la investigación del crimen de Mijas en Málaga, ya sabes, el asesinato de la joven Rocío Bánikov en 1999. Un auténtico circo mediático y policial que acabó con una falsa culpable en prisión. Dolores Vázquez, que permaneció más de 500 días en la cárcel siendo inocente.
Estoy harta. Basta ya. Yo no he matado a Rocío. Yo no he tenido nada que ver. Me han enjuiciado.
Dolores Vázquez era la expareja sentimental de la madre de Rocío, que en el momento de ser asesinada tenía 19 años. Vázquez estuvo en la cárcel desde el 7 de septiembre del año 2000 hasta el 8 de febrero de 2002. Un jurado popular, contaminado tanto por la presión popular como por la presión mediática, le consideró culpable sin pruebas ni indicios contundentes, tan solo conjeturas, Antonio.
En realidad, el auténtico homicida fue Tony Alexander King, que no fue detenido hasta 4 años después del crimen de Rocío Bánikov en Mijas, en Málaga. El ADN encontrado en las uñas de una de las víctimas de Tony King, de Sonia Caravantes, era idéntico al de una colilla encontrada en el área donde asesinó a Rocío. Desde entonces, Dolores Vázquez no ha recibido ninguna indemnización ni tampoco disculpa alguna. Hay otro caso con menos repercusión que sí que conllevó una indemnización. Es el denominado caso Van der Duyssen.
Sí, porque su protagonista, el ciudadano holandés Liberto Van der Duyssen, cumplió 12 años de prisión por una violación de la que no era culpable. Como en los dos casos anteriores, también un nuevo informe pericial del análisis de ADN determinó que una de las 3 agresiones sexuales por las que había sido condenado este holandés no la había cometido él, sino un ciudadano británico llamado Mark Dixie. Llevó el caso al Supremo y en el alto tribunal 3 magistrados, entre ellos Manuel Marchena, declararon que era inocente de una de las 3 violaciones. Van der Duyssen a la salida de prisión.
Es increíble lo que han hecho, increíble. Porque No voy a perdonar lo que me han hecho. Yo voy a seguir para limpiar mi nombre y quiere que me limpie mi nombre, porque no estamos en un país tercermundista, sino estamos en un estado socialdemocrático o de derecho.
A diferencia de Dolores Vázquez, el holandés Liberto van der Dusen sí que fue indemnizado. Por los 12 años que pasó de forma injusta en prisión, recibió algo menos de 150.000 euros.
Y al hilo de la revisión del caso de Ahmed Tumowi, que estuvo 15 años preso por crímenes que no cometió y cuya condena ha anulado esta semana el Tribunal Supremo, también recordamos hoy, Sandra, el calvario que sufrió Rafael Riccardi.
Sí, porque Rafael Riccardi también fue acusado de una violación que no cometió. Ocurrió en agosto de 1995 en Cádiz y por aquel entonces Riccardi, gaditano, arrastraba problemas de adicción a las drogas. Solía, de hecho, dormir en la calle, en concreto debajo de un puente. Una rueda de reconocimiento, allí la víctima le identificó como autor de la violación sexual. Además, debido a un error, un informe aseguró que en el cuerpo de esa joven había restos de ADN de él, de Rafael Riccardi.
Aquí, como en el caso de Dolores Vázquez, como en el de Liberto van der Dusen o como en el de Ahmed Tumowi, se fueron encadenando los errores judiciales, errores periciales y también policiales. Pasaron 5 años, hasta que un nuevo informe determinó que el semen analizado no era el de Rafael Riccardi. Él seguía en la cárcel hasta que en 2007, 12 años después, apareció el verdadero culpable. El inocente Riccardi, a la salida de prisión, reclamaba justicia.
Yo lo he pasado mal, pero mi familia también lo ha pasado mal porque todo el mundo lo ha señalado.
Bueno, en este caso Rafael Riccardi fue indemnizado una vez que la justicia reconoció su error. Y tras un largo camino de recursos, la compensación económica por los 13 años que pasó en prisión de forma injusta superó el millón de euros. Sin embargo, le llegó a plazos y no pudo disfrutar de la indemnización completa porque Rafael Riccardi murió a los 3 años de que empezara a llegarle el dinero. Hay muchos más casos. Es lo que el Poder Judicial, de forma eufemística, llama funcionamiento anormal de la justicia. Como hemos visto, las indemnizaciones no siempre llegan. El resarcimiento a los inocentes que pasan años en prisión sigue siendo siempre insuficiente. Y lo que debería exigirse, lo último, es la anulación del Supremo de la condena de Ahmed. Lo que debería exigirse, además de la compensación económica, es una investigación que juzgue también a los que se han equivocado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 30% de descuento en tu viaje a las Islas y Caribe o a destinos como Costa Rica o Nueva York. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, cuanto más viajas, más disfrutas.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamar.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.